Este es un pastor alemán en tiempos de los nazis, del levantamiento de Hitler. Es un pastor luterano que se llama Martin Niemöller. No sé si lo pone. Ah, no, no lo pone. Bueno, es un pastor luterano protestante que dijo una frase muy conocida. Si puedes poner la siguiente. Uy, no se ve, yo lo leo. Pero es algo muy conocido. De hecho, se ha repetido en muchas ocasiones. Primero se llevaron a los comunistas, pero a mí no me importó porque yo no era comunista. Enseguida se llevaron a unos obreros, está hablando en el contexto de los nazis, de la Alemania nazi, y él como testigo ciudadano alemán, y dice, enseguida se llevaron a unos obreros, pero a mí no me importó porque yo tampoco era obrero. Después detuvieron a los sindicalistas, pero a mí no me importó porque yo no era sindicalista. Luego apresaron a unos curas, pero como yo no soy, aquí dice religioso, pero dice en la versión que él decía, yo no soy católico, tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde, a nadie le importa. Hay diferentes versiones de este dicho. Este pastor luterano en los tiempos de Hitler. Y este dicho, estas frases, si quieres, Carlos, lo puedes quitar, se han cogido muchas veces como una referencia a la importancia de la responsabilidad política, social. Pero yo no voy a hablar de responsabilidad política. Yo voy a hablar de algo más amplio, que es la responsabilidad como discípulos. Y ese va a ser un poco el tema de la predicación de esta mañana. Y os adelanto que de alguna manera hoy quisiera hacer un planteamiento amplio, general, y después iremos viendo el tema de la responsabilidad en otras ocasiones, más en el ámbito de mi familia o tu responsabilidad en cuanto a tu familia, matrimonio, hijos, padres, en cuanto a lo que es tu iglesia local y en cuanto a lo que es esta sociedad. Hoy, como digo, mi idea es hacer un planteamiento mucho más amplio. Pero creo que esta porción de este discurso, en un tiempo donde sabemos que trajo grandes consecuencias como la muerte de millones de personas simplemente por ser judíos, o ser negros, o ser gitanos, creo que es una llamada de atención a todos nosotros a no eludir nuestra responsabilidad. Y en el ámbito de la palabra y en el ámbito de nuestro terreno como discípulos, a no eludir tu responsabilidad como discípulo de Jesucristo. Creo que es necesario hablar de esto porque no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que hay una cultura, yo creo que esto en todos los lugares, pero especialmente en nuestra cultura actual, lo que se suele decir el viento del siglo en el que vivimos. Hay una cultura donde no solamente no se asume la responsabilidad, sino que se aplaude al que se escaquea. Hay una cultura en el que se ensalza al que evita asumir su responsabilidad. La semana pasada sabéis que no estuve aquí porque me tocó estar en una mesa electoral. No sabéis, desde que lo dije a varias personas en el parque, a personas que me preguntaron, muchos me dieron muchas formas para evitar estar en la mesa electoral. Mira, si tú envías, no sé si decirlo porque a lo mejor lo copiáis. Bueno, si tú envías tu voto por correo, automáticamente te sacan de la lista. Si tú vas al médico y dices tal y tal, te dan un justificante y te aceptan el no. No seas tonto, básicamente. ¿Para qué vas a pringar todo un domingo? No asumas tu responsabilidad. Estamos en esta cultura de alabar al que se escapa, casi decir qué lástima que no he sido yo el hábil para dar ese paso. Estamos en una cultura donde se busca continuamente un chivo expiatorio. Cuando veo llegar la carga de la responsabilidad que yo tengo en este asunto que sea, normalmente miro a los lados a ver a quién se lo puedo encalomar. Además, creo que se suma una idea errónea de la misericordia. Una idea de la misericordia que no es nada que ver con lo que dice la Biblia, con lo que enseña Jesús. Una misericordia que más que misericordia es un sentimiento lastimero de justificar a la otra persona. Yo no estoy en contra de la misericordia y es uno de los grandes temas de la palabra y, cómo no, del Evangelio. Pero eso no es misericordia. Y además nosotros, como perteneciente a la cuenca del Mediterráneo, que somos, pues eso, mediterráneos, latinos, tenemos un vínculo, yo creo que casi una patología, de entender que debemos de ser leales a los nuestros. Y por lealtad entendemos que hay que justificarlo, hagan lo que hagan. No hace tanto tiempo, bueno, yo tengo ahora 40, pero no hace demasiado tiempo, habrá 20 años, 30 años, yo que podía estar en el colegio, en el instituto, si mi profesora llamaba a mi madre, yo sabía que me iba a caer no solo la bronca del profesor, sino la de mi madre. Hoy los profesores, cuando llaman a los padres y tienen esas entrevistas, se encuentra que los padres lo que hacen es justificar a sus hijos. Y si aprietan demasiado, entonces el problema lo tienes tú, profesor. Y esto ha cambiado en 20 años, 25. Por eso creo que no es un tema cualquiera ver que la palabra nos enseña, a ti y a mí, que entendemos que esta es palabra con autoridad para nosotros. La palabra nos enseña, digo, a asumir nuestras responsabilidades. Quiero empezar con una definición muy general de lo que es este tema, o de lo que es asumir, hacernos cargo de nuestras responsabilidades. Es asumir lo que tenemos que hacer y las consecuencias de las decisiones que hemos tomado. Asumir la responsabilidad es asumir lo que tenemos que hacer y las consecuencias de nuestras decisiones en todo aquello que Dios ha puesto bajo tu autoridad. ¿Dios ha puesto algo bajo tu autoridad? Nos acordamos de las palabras de Dios a Adán, señorear, ¿verdad? Ahora esas palabras a nosotros también nos ha llegado de alguna manera. Tú eres dueño de tu cuerpo, ¿no? Es parte de tu caminar en la vida. De lo que sale por tu boca, ¿quién es dueño? ¿Tienes autoridad por lo que sale, por lo que piensas? Pues en toda aquella parcela, y los que somos padres, pues después ampliamos ese campo de autoridad, de responsabilidad. Todo lo que está en ese círculo es responsabilidad tuya, es responsabilidad mía. Y lo que queremos hablar en esta mañana, a la luz de la palabra, es que tú tienes que asumir lo que tienes que hacer y las consecuencias de las decisiones que tomes, en un sentido o en otro. ¿Cuáles creéis, y lo hago la pregunta para que podáis responder, no es retórica, cuál creéis que es la reacción humana cuando recibimos la confrontación de asumir tu responsabilidad en un tema? Vamos a plantearlo en un tema negativo, de que tienes que hacer algo o de que has tomado una decisión que ha traído un perjuicio. ¿Cuál es nuestra reacción humana? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Se ha visto en el caso alguna vez? Encontrar culpable o encontrar excusas. ¿Sí? ¿Os suena de algo? ¿Os habéis visto ahí? Yo sí, continuamente. Vámonos a Génesis capítulo 3, que es el libro de los orígenes, un relato muy dedicado a expresar los orígenes de todo, del universo, de la creación, pero también a compartir el origen del ser humano y de sus necesidades profundas y su complicación o su problema profundo. ¿Sabéis a qué pasaje me refiero? Génesis capítulo 3, y ya seguro que tenéis en mente a qué versículo me voy a referir. Pero vamos a leerlo teniendo enfoque sobre este tema, sobre el tema de asumir nuestra responsabilidad. Dice el verso 6 del capítulo 3 del libro de Génesis: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y polvo volverás. Esta respuesta de no asumir la responsabilidad es algo tan antiguo como el ser humano, como este capítulo 3 en el libro de Génesis. Creo que la reacción más común, y creo que por eso es que Génesis apunta a esta historia y recoge esta conversación, es la reacción de eludir nuestra responsabilidad. Así que si tú te sientes que eres una persona que en ciertas ocasiones eludes tus responsabilidades, no estás solo. Tienes a la raza humana que te acompaña, y no de este siglo, sino desde los orígenes. Pero creo que hacemos bien en detenernos a mirar de qué manera nosotros eludimos nuestras responsabilidades. Y traer luz a los mecanismos que ponemos en marcha. El primero, como ha dicho Arán, es el tema de excusarnos con el ánimo de endosar a otro nuestra responsabilidad. Hemos leído, ¿verdad?, que dice, la pregunta es clara de parte de Dios: ¿has comido del árbol, Adán? La mujer que tú me diste, ¿qué has hecho? La serpiente. La pregunta va dirigida a Adán, y Adán lo que hace es rebota hacia Eva. La pregunta segunda va dirigida a Eva, y Eva rebota hacia la serpiente. Y esto yo creo que todos lo hacemos. Es que tú no sabes cómo es mi mujer. Si conocieras a mi mujer, entenderías el carácter que tengo amargado. Tú no sabes cómo es estar soltero, como tú estás casado. Tú no sabes lo que es tener un trabajo con largas horas. Tú no sabes lo que es estar en paro. Tú no sabes lo que es ser el mayor de una familia de cinco. Tú no sabes lo que es ser hijo único, ¿eh? Tú no sabes lo que es acarrear esta enfermedad. Tú no sabes lo que es venir de esta situación. Tú no sabes. Y yo no estoy diciendo que esas cosas sean mentira. Y de hecho la palabra no dice que las excusas de Adán o Eva fuesen mentiras. De hecho, los versos anteriores nos revelan que efectivamente pasó así. Efectivamente la serpiente engañó. Y es verdad que Adán comió de mano de Eva. Pero lo que ya de primera la palabra nos enseña es que eso no evita tu responsabilidad. Y esta es la gran confusión, el gran Babel que tenemos a veces en nuestra mente. Creemos que apuntando al otro, yo he escurrido el bulto. Pero esto no encaja con la enseñanza de la verdad de la palabra. Insisto en esta idea porque creo que es importante. No es que la palabra niega o no ve que hay diferentes niveles de responsabilidad. Claro que lo hay. No tiene la misma responsabilidad Alma que su padre. Pero eso no exime a Alma de su responsabilidad. A su nivel, en su parcela de autoridad. Y yo no soy responsable, en última instancia, de si Alma habla mal a un profesor. Tengo una parte de responsabilidad como padre, pero ella tiene también su responsabilidad y solo tiene 9 años. Excusarnos, endosar la culpa a otro, es el lema de lo que hoy te proponen, para que no asumas tu responsabilidad. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Porque nadie me ha tratado con amor. Y ese susurro lo tenemos bien pegadito a nuestra oreja. Yo recuerdo en los tiempos de la crisis, más allá de si hay una discusión de la crisis, ha pasado o estamos todavía, pero digamos, en los momentos donde tú encendías la radio y te hablaban de crisis, en todos los medios hablaban de crisis, que rápidamente en las conversaciones entre los padres, en la oficina o con quien pudieras hablar, todo el mundo coincidía. Hay que buscar un chivo expiatorio. Alguien tiene la culpa de esta crisis. Y rápidamente se encuentra. Desde los Estados Unidos con la subprime, a los banqueros, a los políticos. Y la palabra lo que te dice es, pues seguramente ellos tienen responsabilidad. Pero nadie pensaba, y yo no entré también en ese juego. Yo no formé parte, yo no me mantuve callado cuando todo esto se veía. ¿Qué hice yo? Porque yo no voy a dar cuentas por el gobierno de España, pero yo voy a dar cuentas por mi vida. Hay un pasaje, bueno, lo vamos a dejar para más adelante, vamos a dejarlo para más adelante, pero veremos cómo Dios sí que sabe hacer grados de responsabilidad, pero a ti te llega uno de esos niveles de responsabilidad. Ahora, este es el más común, pero no es el único, ¿eh? El más común es, si puedes, escaquéate y ponle el San Benito a otro. Pero no es el único. Si no puedes, porque no haya nadie a quien culpar, porque es algo que te cae a ti de forma directa, entonces Otro de los mecanismos que tenemos para poner freno a nuestra asunción de responsabilidades es diluye las consecuencias. Échale agua. Tampoco es para tanto. Al fin y al cabo esto lo hace todo el mundo. ¿Qué quieres? ¿Que sea aquí más purista que el Papa? Esta es otra manera de resistirnos a asumir nuestra responsabilidad. Yo me di cuenta, por ejemplo, cuando yo tuve que pensar si estaba bien ver películas que yo no estaba pagando y me las estaba descargando por internet. Y cuando tuve que asumir eso, dije, es que excusas se me cruzaron por la mente todas las que se os pueden cruzar a vosotros y más. La de dinero que sacan, es internet gratuito, no sé cuánto, lo hago una vez. Son películas muy antiguas. Pero llega un momento que dices tú, todo eso está ahí. Pero tú, si no hago una factura con el IVA, tampoco pasa nada. A ver, estamos en España. A mí me encanta la figura de Daniel. ¿Os acordáis del profeta Daniel? Daniel está en tierra pagana, pero no tierra pagana donde no conocen a Dios, sino en la tierra que ha devastado su pueblo. Han asesinado a mujeres, han violado a niñas, han destrozado el templo. Y ahora él va esclavo al reino de Babilonia. Ahora, ¿Daniel quién es Daniel? Un joven. Tampoco va a decir, vamos a hacer una revolución contra este imperio. Él no tiene capacidad para cambiar las circunstancias universales de la historia del ser humano. Pero él dice que se propuso en su corazón no contaminarse. Él asumió su responsabilidad. Y en la medida de su autoridad, dijo, no voy a compartir, si puedo, no voy a compartir mesa con Faraón. Y sabéis la historia, ¿verdad? Y sabéis la evolución de la vida de Daniel en Babilonia. Sí, le cambiaron el nombre, le hicieron aprender la lengua de los babilonios, seguramente que le hicieron toda una inmersión de la cultura del imperio, pero él se mantuvo firme. No diluyó su responsabilidad diciendo, pero si esto le pasa a todo el mundo. ¿Quién soy yo, un pobre joven, en un ejército, en un imperio que acaba de masacrar a mi pueblo? Se mantuvo firme. Diluir las consecuencias. El tercero, este es de índole ya más emocional, psicológico. Así que podemos resistir nuestra responsabilidad echando la culpa a otro, diluyendo las consecuencias. Y el tercero es quedándonos estancados en el sentimiento de culpa. Y uno puede decir, bueno, la culpa no es una manera de asumir la responsabilidad. Bueno, en la palabra no es tanto así. La palabra habla de la culpa, pero cuando la palabra habla de la culpa, habla como de un terreno por el que hay que transitar, no hacer vivienda. ¿Me explico? Dios, cuando nos confronta con su verdad, nos damos cuenta, mirándonos al espejo, de nuestra bancarrota. Y esto nos hace tomar una conciencia de culpa. Pero Dios no quiere que te quedes en la culpa. Así que, si entiendes este mensaje como simplemente un mensaje en plan moralina para que te sientas culpable, no es esta la idea. Porque tener en cuenta que cuando uno se siente culpable y ahí se queda, empieza y termina la historia, en verdad vuelves a eludir tu responsabilidad. Porque tomas el rol de víctima y te empiezas a lamer las heridas. Hay que ver qué malito soy, hay que ver qué desastre, hay que ver qué mal lo he hecho, pero no doy ni un paso adelante. Y eso la Biblia no lo aplaude. El sentimiento de culpa en la palabra es un sentimiento que te impulsa a dar un paso hacia adelante. Sí, toma conciencia de lo que has hecho, de las consecuencias de tus decisiones, sí, de lo que deberías de haber hecho y no has hecho, sí. Pero no te quedes ahí. Transita para encontrar el Evangelio y la esperanza, la mano tendida que tiene Dios a través de su Evangelio en Cristo. Tres maneras, no me quiero extender mucho más, con el que retenemos, resistimos a asumir nuestra responsabilidad. Excusarnos, endosar la culpa a otro, diluir sus consecuencias, quedarnos estancados en la culpa, viniendo a ser nosotros de nuevo víctimas, el centro, nosotros, pero sin dar paso adelante. Ahora, lo crucial de este tema, y por lo que me parece que es digno de no solamente enfocarlo en una predicación, sino en varias, es porque este es un tema, el tema de asumir la realidad de nuestras acciones y de nuestra responsabilidad, es un tema fundamental a lo largo del mensaje bíblico. No es periférico, es central, es un nervio central de lo que Dios tiene que decirte a ti. Parte esencial del mensaje bíblico para ti y para mí es: asume tu responsabilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque si os habéis fijado en el capítulo 3 de Génesis, hay toda una respuesta de Adán, de Eva, pero toda esta respuesta, ¿por qué viene? Pues viene porque el Dios que les ha creado viene a su encuentro a decirles: Adán, ¿has comido del árbol ¿Y por qué digo que este tema es fundamental? Porque se nos olvida que Dios un día te va a preguntar esa pregunta a ti. Por eso es fundamental asumir la responsabilidad, porque el juicio de Dios es real. Un día Dios vendrá y te dirá: ¿has comido el árbol? ¿Has obedecido? ¿Has hecho lo que yo te pedí? ¿Has usado bien tu tiempo? ¿Has predicado el reino de Dios? Y si crees que ese día tú vas a poder hacer como ha hecho Adán o Eva, mirar y decir: es que la iglesia de cuyada que me pusiste, no veas cómo era la iglesia. Y el predicador que tenía, que yo no le entendía, era más aburrido, podrás poner todo eso y podrá ser verdad. Pero Dios te está haciendo la pregunta a ti. ¿Qué has hecho con los dones que yo te di a ti? Recordemos a Jesús con la parábola de los talentos. ¿Dónde están los talentos? ¿Qué has hecho tú? No me cuentes del vecino. Al vecino ya le pediré cuentas. Creo que el tema del juicio hace que este tema de asumir la responsabilidad tome otro nivel de importancia. Pero creo que parte de nuestra cultura, que va en dirección contraria a no asumir la responsabilidad, no seas tonto, encalómaselo a otro, lo que nos hace es creer y no prestarle atención a que Dios es un Dios juez que trae juicio y justicia, y que un día Dios te va a pedir que rindas cuenta. Ahora sí, voy a ir un momentito al libro del profeta Ezequiel. Es un pasaje, seguro conocéis. El profeta Ezequiel, si queréis, no, por amor al tiempo, se encuentra en el capítulo 3 y en los versos 16 en adelante. Pero voy a ir muy rápido, que dice: esta es, de alguna manera, Dios encomendando al profeta Ezequiel que lleve su palabra al pueblo de Israel. Y dice: aconteció que al cabo de los 7 días... vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, escuchad esto, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Sabéis lo que es la atalaya, no? Esa torre, ese mirador donde se ponían los guardias para dar aviso si venía alguien. Pues los que están en la atalaya son los que están mirando que nadie venga, que no venga ningún peligro. Yo te he puesto por atalaya. Evidentemente no está hablando en el ámbito de la guerra. Ezequiel se encuentra en el exilio. Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Así que la atalaya y el aviso de este guardián, que es Ezequiel, es para el pueblo que escuche la palabra de Dios. Esa es su responsabilidad. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, cuando yo te diga avisa y tú no avises, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Él tiene su responsabilidad y dará cuentas, pero tú tienes la tuya, Ezequiel. Y tú darás cuenta también. Y por eso, hermanos, a veces es necesario tener esta idea de que Dios va a pedir cuentas. En el libro en la carta de Santiago, capítulo 3, verso 1, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que tendréis mayor condenación. Esto me pone a mí, hoy, que enseño la palabra, en una situación donde a mí se me va a pedir una cuenta más exigente. Tú eres maestro, tú enseñas, yo te voy a pedir cuentas. Y con una carga de mayor condenación. Dios no esconde la realidad. Pero, hermanos, se nos olvida una cosa. Yo tengo mi responsabilidad esta mañana aquí. Y yo tendré que dar cuentas. Pero dicen mayor condenación. Eso no quiere decir que tú eres inocente. Eso quiere decir que tú que oyes la palabra, tú también tienes una responsabilidad. La misma carta de Santiago ha dicho un poco más adelante: no seas de estos que se miran en un espejo y olvida cómo era. No seas un oidor olvidadizo. Luego, el oidor también tiene una responsabilidad. Pero, hermano, es que yo no entiendo la palabra. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da abundantemente y sin reproche. Luego, en esta mañana yo tengo una responsabilidad. Posiblemente a mí Dios me pasará cuenta de una manera un poco más exigente. Pero, hermanos, mi responsabilidad también es deciros que vosotros tenéis una responsabilidad ante la palabra, ante lo que estáis oyendo. Es un tema central, por lo tanto, porque habla del juicio, de una realidad que viene, que es real. Pero alguien puede decir, bueno, Alex, pero estás hablando aquí de un juicio, de una idea de Dios, de juicio, ¿y qué del Evangelio? Que el Evangelio es el perdón de nuestros pecados, el saber que tenemos la misericordia, el pacto de gracia en Cristo, y todo eso es verdad. Pero se tiene que entender que este tema de asumir la responsabilidad es tan esencial que está en el corazón también del Evangelio. Porque en el Evangelio hay un concepto esencial, que es el arrepentimiento. Dice Marcos, resumiendo todo el ministerio de Jesús, Marcos dice que Jesús comenzó a predicar el reino de Dios, ha venido. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el resumen que hace el Evangelio de Marcos, del ministerio de Jesús. Jesús fue predicando a las aldeas diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es asumir tu responsabilidad. Eso es el arrepentimiento. Y por decirlo así, si tú no asumes tu condición, el Evangelio se hace impotente para ti. Esto quizás suena duro. No es que Dios sea impotente, es que tú te cierras a la potencia de la gracia de Dios. Jesús lo dijo con mucha claridad. Yo he venido a sanar al que está enfermo. Ahora, tú no vas a querer escuchar de mi sanidad si tú crees que estás sano. Y si tú no asumes de responsabilidad, si tú dices, no, si esto no me pasa nada, yo no estoy enfermo, lo que pasa es que lo que sucede es que mis padres, no veas la niñez que tuve, no veas las circunstancias del país en el que vine a nacer, pues tú no tienes nada que abrazar del Evangelio, no hay buena noticia para ti, no porque tú no la necesites, sino porque tú te has cerrado al principio de gracia. Pero cuando alguien asume delante de Dios su bancarrota, entonces el principio de gracia se activa. Ahora sí, Dios cubre. Fijaros lo esencial que es esto. Luego, no está en contradicción la idea de Dios que pide cuentas con la idea del Evangelio, que pide también arrepentimiento. El tema central, es también un tema central, el tema de asumir la responsabilidad, porque está de la mano de cómo Dios nos creó. Dios nos hizo en libertad. Y creo que no hay nada, ahora que hemos tenido elecciones políticas y escuchas a los políticos intentar atraer el voto, ¿hay alguien que diga algo en contra de la libertad? Todos es libertad, 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 y más libertad, y más derechos y libertades. Lo que nunca se nos dice es que la libertad trae de la mano la responsabilidad. Si tú eres libre para tomar tus decisiones, tú eres el que vas a tener que dar respuesta por tus decisiones que tú has tomado en libertad. Y esto es la palabra, nos cuenta uno y lo otro. En este mundo, uno. ¿Y qué sucede? Que el joven de hoy, lo hablaba ahora en los discipulados con los adolescentes, el joven de hoy dice, qué rollo estar en casa de mis padres. Yo quiero llegar a las 11 y ellos a las 9 o a las 10. Ojalá pudiera estar viviendo solo. Y les decía, imaginaros que viene un genio de la lámpara y dice, tus deseos son concedidos, aquí tienes un piso en Gracia, en el barrio de la Gracia, donde hay vidita. Venga, a vivir ahí, libre. Y cuando te empiece a sonar el estómago, dices, uy, ahora tengo que hacer de comer, pero me voy a la nevera y no tengo nada. Amigo, es que tú eres libre, cómprate la comida, hazte la comida, límpiate la ropa.
ah, no, yo quiero libertad solo para esto en la Biblia. Dice, eso no funciona así. Tú eres libre, tú eres responsable. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza y tú y yo somos libres. Esto también trae una responsabilidad. Tú y yo tenemos la gracia de ser hijos de Dios. Eso trae una enorme responsabilidad. Os mirarán y por vuestro amor dirán, estos son de Dios. O por, como dice también el libro de Ezequiel, mi nombre ha sido ensuciado por vuestra manera de comportarse, dice Dios, acusando al pueblo de Israel. Así que tiene que ver con el juicio, con el Evangelio, en el ámbito del arrepentimiento y con la libertad de cómo hemos sido creados. Termino simplemente haciendo una referencia a los beneficios. No quiero dejar de decir por qué Dios nos pide asumir responsabilidad. Es que Dios simplemente le gusta ser un juez y decir, a ver quién mete la pata y le puedo poner una sentencia. No, esa no es la imagen. La imagen de que Dios pide que asumas responsabilidad es porque trae beneficio para ti. No hay mayor catástrofe en la vida que tener una vida sin responsabilidades. Si tú tienes una vida sin ningún tipo de responsabilidades, estoy convencido que tendrás una crisis de propósito y de sentido de tu vida. Porque las responsabilidades, cuando las asumes, te da sentido y propósito. Te pone una carga, pero esa carga te hace levantarte por las mañanas. Cuando tú no asumes tu responsabilidad, estás quitando sentido y propósito a tu vida. Estamos en la sociedad que deriva, hemos dicho, la responsabilidad, y estamos en la sociedad de los nini. Ni trabajo, ni estudios. ¿Y tú crees que estos chavales son mucho más felices que el resto? Están angustiados, asqueados, porque no tienen nada que hacer. Cuando una persona ha estado bregando con la vida, con su familia, para sacar y pagar las letras de fin de mes, con hijos, y de repente llega a la jubilación y le quitan todo el tipo de responsabilidad, la persona se queda a veces como, ¿y ahora qué hago con mi vida? Porque le han quitado toda la responsabilidad. No es así, la palabra, pero digo, socialmente esto pasa, y a veces las personas se ven sin propósito. Pero hay un tema todavía más importante, si cabe. Propósito, sentido, nos da asumir la responsabilidad, pero hay un beneficio todavía mayor. Y es que cuando tú asumes responsabilidad, maduras. O dicho de otra manera, si no asumes responsabilidad, no maduras. No va a haber varita mágica. La responsabilidad es asumir el peso. Y cuando uno asume el peso, ¿sabe lo que sucede? Que los músculos empiezan a fortalecerse. El que está tumbadito en el sofá, ese los músculos se le quedan de blandiblú. No hay manera, no hay fuerza, no hay madurez. No hay forma de que cuando le venga mañana una dificultad pueda encararlo. ¿Por qué Dios pide que tú asumas responsabilidad? ¿Es que Él necesita de tu don para que su iglesia avance? ¿El que ha creado esto necesita que tú te pongas en marcha? No, lo que necesita es que tú, por tu beneficio, tú madures. Y no hay manera de madurar si no asume la responsabilidad. Quiero terminar solamente mencionando esto. Mira algún problema en tu vida. Uno que te dé mucha rabia. O que te esté ahí como el aguijón de Pablo. Seguro que hay circunstancias que tú no controlas, que pueden ser reales de otras personas, pero piensa, ¿cuál es mi responsabilidad en este tema? Si tienes que pedir perdón, hazlo. Si tienes que cambiar la forma de hablar, hazlo. Si tienes que hacer una cosa u otra, asúmelo. Te va a hacer más maduro a ti. Te va a poner en paz cuando Dios te pida cuenta. Y quizá también va a ser testimonio para el otro, que tenga también que asumir su responsabilidad. Que así sea.